¿Qué tal los talleres? Bastante bien, ¿verdad? Muy buenos. Y no quisiéramos concluir, sino adquirir más y más enseñanza y conocimiento del Señor y de su palabra. Y lo que hemos cantado en este momento también nos ayuda a entender que lo que venimos a hacer es adquirir visión, precisamente. Una visión de largo alcance, una visión que proviene del Señor para nuestros matrimonios. Así que hemos explorado ya la declaración que desglosa nuestros fundamentos: ama porque Cristo te ama. Ahora dedicaremos estos últimos minutos para la parte práctica, digámoslo así, aunque ustedes ya también lograron en los talleres poder aplicar todos estos principios o entender estos principios. Y ahora vamos con ama como Cristo te ama. Pero primero me gustaría aclarar que en un sentido es imposible amar como Cristo, en el sentido de estar a la misma altura del amor de Jesucristo. ¿Sí? Su amor es puro, es santo, es perfecto. Él es la encarnación de ese amor sacrificial, capaz de traer en nosotros la eterna salvación. En cambio, nuestro amor, en cambio, nosotros, simples seres humanos, somos volubles, somos imperfectos, no tenemos esa calidad o esa cualidad del amor de Dios. Y es nuestro amor entonces el que necesita plenamente ser lavado por la sangre de Cristo para entonces reflejar ese amor santo del cual estamos proclamando aquí. Por eso quisimos primero resaltar nuestra identidad, el fundamento y la motivación, que fue la primera sesión, la primera plenaria. Y la verdad es que hay muchas maneras de mostrar ese amor. Y si nosotros vamos a las librerías, ¿verdad?, vamos a encontrar varios títulos por allá que nos van a quizás a motivar a querer o desear comprar algunos de ellos. Y algunos nombres son claves para fortalecer tu relación en pareja, ¿no? Ideas para que el fuego del amor prevalezca. Cómo reconquistar a tu esposa, ¿no? O hay alguno que por allá vi un título muy bueno que dice: mi amor, si me dejas, me voy contigo. Dice: 10 secretos para crear y mantener la relación matrimonial. Por allá veo algunos que ya están apuntando, ¿verdad? La verdad es que hay bastantito material, muchísimo material, por supuesto, muchos de ellos no recomendables, ¿no? Pero material cristiano, obviamente, también tenemos mucho de dónde tomar y considerar para reforzar todo esto que estamos estudiando. Sin embargo, nosotros los cristianos tomamos muy en cuenta las implicaciones de amar como Cristo. Y aquí vamos a considerar tres implicaciones. La primera de ellas es que amar como Cristo implica caminar de la superioridad moral a la humildad. Y en esto nos basamos nuevamente en el pasaje de Filipenses 2. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Sabemos que el matrimonio es un choque de culturas, ¿verdad? De dos culturas, y es un choque muy fuerte. Y aquí su servidor es chiapaneco y mi esposa es yucateca. Así que por allá, ¿verdad?, cuando estábamos ya en ese pensando en casarnos y platicamos ya con ambas familias, y bueno, ¿en dónde vas a llevar a mi hija?, dice mi suegra, ¿no? Y le digo: pues yo voy a dedicarme al pastorado, y el primer lugar en donde iré a pastorear es a Chiapas. Y entonces ella se preocupó bastante y dijo: ok, está bien, pero voy a ir a supervisar la zona, ¿no? Entonces ella tomó un viaje y se fue para allá a Chiapas, ¿verdad?, para ver en dónde voy a llevar a su hija, ¿no? Entonces eso fue un asunto en el que, bueno, una cuestión cultural que más adelante yo entendí, ¿verdad?, que la cultura yucateca está muy aferrada a la familia, lo cual es bueno, pero hay ciertas ventajas también y desventajas, ¿no? Hay ciertos puntos positivos y hay algunos puntos que tal vez pudieran ser negativos, dependiendo de la situación, ¿verdad? En Chiapas es distinto el asunto porque allá prevalece aquella frase de el que se casa, casa quiere, ¿no? Entonces, no es que te dejen solo, pero por allá la cuestión cultural es, bueno, vamos a dejarlos volar y que vean la manera en cómo salen adelante. Y pues eso fue realmente un choque cultural. Y a mí se me ocurre que una semana después de casarnos, pues me la llevo a Chiapas, no para la luna de miel, sino para ir a vivir y comenzar una labor pastoral que duró seis años. Y entonces ahí fue una bomba para la familia. Ahora sí que en Yucatán, ¿verdad? Bomba para la familia. Y esto fue casi, casi como un arrebatamiento, ¿no? Fue muy escatológico para mí. Fue como como robarle algo a alguien, ¿no? Pero fue una cuestión que, claro, ¿verdad? Se fueron aliviando las cosas poco a poco con el tiempo. Fue una batalla dura, pero entra el tema de la superioridad moral. Y esto puede ser un asunto cultural. Es que así son los chiapanecos, ¿no? Es que así son las yucatecas, ¿no? Entonces, hay una cuestión en medio de la situación familiar que encierra también aspectos culturales. Pero también hay superioridad moral que puede ser generacional. Jamás me enseñaron eso en casa. A mí me transmitieron estos valores. Ahí puede notarse. O la superioridad moral familiar. Nosotros los Trujillo vinimos de cuna cristiana. O cuando se reúnen los González hay bastante ambiente, pero no como los Hernández, como que están muy apagados y aburridos, ¿sí? Y así comienza este conflicto. ¿Por qué iremos a la casa de tus papás? ¿No ves cómo se comportan ellos? Y así la superioridad moral está latente. Incluso se puede caer en un tipo de superioridad moral por nuestra posición o liderazgo eclesiástico, o sea, dentro de la iglesia. Por ejemplo, el ser pastor o anciano o diácono o líder juvenil tal vez le hace pensar de que está a un nivel de consagración más alto que los demás y entonces está como en el derecho o tiene toda la autoridad para poder decir, ¿verdad?, bíblicamente qué es lo que está ocurriendo aquí en esta relación. Puede ser que también ocurra esto, pero lo que la palabra de Dios nos dice es muy claro en esa cuestión práctica. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La misma actitud. Él siendo, como nos dice Hebreos, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Melquisedec, superior a todos, Él siendo igual a Dios, se humilló hasta lo sumo. La humillación. Y el matrimonio se fortalece con humildad. Cuando somos humildes en la relación, cuando sabemos escuchar, cuando sabemos aconsejar, cuando sabemos decir una palabra suave y que pueda ser edificante en la relación. De hecho, la palabra humildad viene de humus, que significa tierra, y es la parte superficial en donde los agrónomos se interesan, ¿verdad?, en esas materias orgánicas en descomposición, y eso la vuelve sumamente fértil y productiva. Si lo aplicamos esto a nuestra vida, podemos decir que cuando somos humildes, somos como esa tierra que tiene materia en descomposición, se está destruyendo el ego, nuestra vanidad, nuestra soberbia, y nos vuelve fértiles para el Señor. Es doloroso, ¿verdad? Cuando apuntan hacia nuestro yo, nuestro ego, pero es necesario que caminemos en humildad en nuestra relación matrimonial. Así que el matrimonio continúa, continuamos trabajando desde ese egoísmo que viene de nuestra misma naturaleza hacia la humildad para ser cada día y actuar cada día como Cristo. Ahora, mientras somos más humildes como Cristo, vamos caminando también hacia el servicio. Es nuestra segunda implicación de amar como Cristo. Caminamos hacia el servicio. Continúa la Escritura diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El servicio es amor en acción. De hecho, si observamos muy bien y estudiamos muy bien 1 Corintios capítulo 13, nos daremos cuenta de que el apóstol Pablo, la Escritura, no nos está hablando de un simple concepto, no de lo que es en definición el amor, sino lo que hace el amor. Es activo, es servicial, como nos menciona, no es celoso ni ofensivo, no guarda registro de las ofensas, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que, como por ahí se dice, ¿verdad? Son hechos, no palabras, ¿no? Aquí la cuestión es un asunto de acción. Y nuestra cultura, al ser cada día individualista, impide abrirnos para el servicio, incluso refiriéndose al matrimonio, por allá aparece una frase, ¿no? un dicho. Cuando veas a un esposo levantarse para abrir el coche y dejar que su esposa entre, una de dos cosas, o el coche es nuevo o es que están recién casados, ¿no? Y aparentemente esto es como que el servicio se apaga, ¿no? El servicio ya no continúa después de un determinado tiempo en el matrimonio, pero esto no es así. Esto es una constante, es de cada día el humillarnos y el servir a nuestro cónyuge. ¿Cómo puedo servir a mi pareja? Hay asuntos muy prácticos que podríamos enlistarlos, ¿verdad? Fácilmente. Pero uno de ellos que quisiera resaltar es el saber escuchar. Recordemos la escena de Jesús, la escena cuando Jesús llega a visitar la casa de María y de Marta, que era lo que hacía María. María se sentó a escuchar las palabras de Jesús, ese tiempo era importante. Mientras Marta se encontraba por allá, ¿verdad? Atareada, se encontraba desesperada, preocupada, que hasta incluso, ¿verdad?, llamó a Jesús y dijo, que no te preocupa que mi hermana esté nada más allá escuchando mientras yo estoy trabajando. Bueno, aunque es claro que esto tiene que ver que con estar más cerca de Cristo, pero también es un buen principio de saber escuchar. Escuchar es una manera de servir y debemos escucharnos en nuestra relación matrimonial. Hoy escuchamos menos porque hay más distractores. A veces nos ponemos de acuerdo con mi esposa para ver una película, hay varias películas, ¿verdad? Y yo soy más así como de las películas de suspenso, de guerra, de acción, y ella es más de las películas de drama, de romance y de esto, ¿no? A veces tengo que morir a mí mismo para poder ver esas películas, pero bueno, eso es lo que hacemos, ¿verdad? En el sentido cristiano, de poder tomar ese tiempo para hacer algo que a mi esposa le gusta hacer, para hacer algo que al esposo le gusta hacer. Una ocasión nos encontrábamos viendo una película y de pronto vi que ella se encontraba en su celular y entonces pasaba algún asunto y me dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego otro asunto, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, ¿vas a ver la película conmigo o no? Entonces, es un momento, ¿verdad?, en el que si nosotros determinamos que vamos a enfocarnos en algo juntos, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Porque es un momento importante en nuestra relación matrimonial. Desde entonces ya nos propusimos, ¿verdad?, la regla es cine en casa, pero sin celulares, ¿no? Tal cual, porque necesitamos enfocarnos en desarrollar eso. La parte del entretenimiento tiene que ver también con ese tiempo que la palabra de Dios dice, hay tiempo de reír, es decir, de entretenernos juntos. Nosotros los varones debemos ejercitar bastante ese principio, pues somos más de, resúmemelo por favor en una sola frase, ¿no? Pero ella necesita contarte toda la historia completa. Y eso es servir también a tu esposa, escucharla, ¿no? Entender lo que hay en el contexto y todo ese trasfondo. Es una manera de cómo servimos. Pero claro, hay muchas otras cosas que podríamos enlistar, como lo dije, como preparar el café en la mañana, recoger la mesa y dejarla descansar después de cenar, preparar a tu esposo su cena o comida favorita. Aquí tengo otra también que dice, empaca su almuerzo. Si a tu esposa le gusta ver el coche limpio, tómate el tiempo para limpiar el coche, lava y guarda la ropa. Esposas, que él tenga la última palabra para la decisión. Esto como que no, ¿verdad? Toma la iniciativa para la intimidad. Esfuérzate para que sea el momento más soñado. Bueno, ya se vuelve a poner bueno, ¿no? Dale un beso de despedida antes de ir al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas maneras de ejercitar ese servicio, pero tenemos que luchar por manifestar un amor sacrificial, comprensivo, cariñoso y constante. Que ese amor servicial no sea un amor temporal, sino que perdure y se mantenga tal como Cristo nos enseñó a servir. Eso solamente es un ejemplo, ¿verdad? De todo lo que en el amor de Cristo podemos hacer. Y esto nos lleva a una tercera implicación de amar como Cristo, pues debe conducirnos a caminar de la pereza al compromiso. Recuerdo que en una de las conferencias el pastor Wilbur decía, compartía con nosotros que en el matrimonio no hay lugar para los flojos, ¿sí? No hay lugar para los flojos. El matrimonio implica esfuerzo, dedicación, trabajo constante. No hay espacio para las comodidades. No hay espacio para las comodidades. Fíjense que en Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 5, hay una instrucción bastante interesante en cuanto a los, bueno, a la pareja que recién se ha casado, y en este caso, una, digamos que una bendición para el varón, porque dice así: cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Amén, dice, ¿no? ¡Qué dicha! Una megaluna de miel, digamos así. O sea, un año de no trabajar, ocupar a la persona y dedicarse a la esposa. Ok. No va a trabajar, no va a ir a la guerra, pero tampoco va a estar de ocioso en la casa. O sea, aquí la situación es que tienes que trabajar por un año por ese matrimonio. Tienes que hacer tu esfuerzo constante durante todo ese tiempo. Y quizás algunos dirán, ¿verdad? Pero eso es un castigo, ¿no? Porque estar un año y luego ya, por favor, ya ve a la guerra o ve al trabajo, ¿no? Podría decir tal vez la esposa o el esposo dirá, yo ya quiero ir nuevamente a mi área de trabajo. Pero lo que está, las implicaciones aquí son generar un compromiso, fortalecer el compromiso. Y eso es algo que lleva tiempo, y mucho tiempo en nuestra relación matrimonial. Ahora, podemos ver que nuestra cultura, por ejemplo, el concubinato y la unión libre se está haciendo legal. O sea, que la ley quiere avalar y proteger a aquellas personas que no se sienten muy seguras en su relación, pero que pueden intentarlo. ¿Dónde está el compromiso aquí? Por otro lado, el divorcio se quiere ver como algo relax. O sea, no pasa nada. No sé si ustedes vieron por allá que se hizo también viral una imagen en donde una pareja, después de haber estado 24 años en matrimonio, finalmente deciden separarse y se toman una selfie riéndose ellos, ¿verdad? Con su acta de matrimonio, se toman la selfie, lo suben al Facebook y entonces hay unas palabras por allá que el comentario decía: todo en la vida tiene un inicio y tiene un final. Hoy ha llegado el momento de poner punto final a 24 años de matrimonio. Doy gracias a todo lo bueno que compartimos. Y en letras grandes dice: que reine siempre la amistad. Esta situación es parte de nuestra decadencia cultural, en donde no se quiere ya hablar acerca del compromiso. El voto que uno hace, ¿dónde se encuentra? Desaparece y se convierte en algo insignificante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como matrimonios cristianos? Ser de testimonio. Y según lo que dice 1 Corintios 13:7, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El matrimonio cristiano debe dar testimonio de que el Evangelio es real, es posible, es significativo en nuestras vidas. Nuestro matrimonio cristiano debe ser la misma proclamación de ese evangelio. La proclamación de que Cristo ha hecho posible eso. Y Dios pudo haber buscado otras maneras para redimirnos, pero decidió no ajustarse o acomodarse en su trono, sino que descendió, lavó los pies de sus discípulos, nos dio también ejemplo de humildad, de verdadero servicio y de compromiso. Es en este marco que el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es así como la esposa también debe sujetarse a su marido como al Señor y caminar juntos hacia el compromiso serio y verdadero. Recordemos los votos, o el voto que se ha hecho cada uno. Y por ahí debe aparecer: yo te recibo a ti con gratitud para que seas mi esposo en esta vida. Prometo amarte y honrarte, sean días de alegría o de dolor, haya prosperidad o escasez, sea sano o enfermo, para acompañarte, cuidarte y gozarme contigo hasta que la muerte nos separe. De hacerlo así, te empeño mi palabra y fe. De aquí podríamos desprender varios valores o virtudes que se mencionan. Te recibo a ti. Podríamos hablar de la abnegación, de negarse a uno mismo para recibir a la otra persona. Con gratitud, el gran valor de la gratitud. Un matrimonio se fortalece cuando vivimos agradecidos con el Señor por las cosas buenas que recibimos, por las bendiciones, pero también por las pruebas. Está el valor de la confianza cuando decimos: para que seas mi esposo en esta vida. Generar esa confianza en ambos. Prometo amarte y honrarte, la honra mutua. Sean días de alegría, de dolor, haya prosperidad o escasez, sea sano o enfermo. El contentamiento para acompañarte, cuidarte y gozarme contigo. La consagración, la entrega total, tanto a Dios como también a nuestro matrimonio, hasta que la muerte los separe. La fidelidad de hacerlo así, te empeño mi palabra y fe. El compromiso que debe de haber. Porque como lo dije al principio, si ante la autoridad civil queda anulado un matrimonio, no hay lugar a las bromas y a los juegos, delante del juez de toda la tierra, tampoco y mucho menos. Ese compromiso que hemos hecho y el voto que hemos dado delante del Señor es algo, voy a mencionar esta palabra, cósmico, que va por encima de nuestra comprensión y es algo totalmente serio lo que hacemos delante de nuestro Dios. El matrimonio es muy importante, pero hay que recordar que es por un tiempo, es temporal. Es una señal que apunta a la realidad eterna de las bodas del Cordero. Por lo tanto, no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nuestro matrimonio, sino de la relación tan hermosa y maravillosa que hay entre Dios y su pueblo. Alguien dijo por ahí que el valor y la belleza de un buen matrimonio provienen de su conexión con Cristo. Es quien nos da la identidad. Por lo tanto, ama porque Cristo te ama. Ama como Cristo te ama. Y el Señor va a bendecir el matrimonio, nuestros matrimonios, al estar fundamentados o basados en ese amor. Que sea el vínculo perfecto en nuestra relación. Quisiera que hagamos algo en este momento, ya con el minuto que nos queda, ¿verdad? Por allá está, si pudiéramos colocar el voto y tomarle la mano a su esposo, a su esposa, y bueno, mencionar esta palabra, ¿verdad? Recordar estas palabras en base a lo que hemos entendido el día de hoy, ¿sí? Así que los vamos a casar por aquí nuevamente. No es un tiempo de renovación de votos, pero es un ejercicio final, ¿verdad? De aplicación de lo que hemos visto. Pueden ponerse de pie y vean de frente a su esposo, esposa. Todavía no he dicho beso a la novia, ¿verdad? Pero bueno, aguántese tantito. Y vamos a poner por acá el voto y puede mencionar primero el varón y de ahí su esposa. O sea, el primero el esposo, de ahí la esposa. Tal como ustedes recuerdan, ¿verdad? Porque normalmente en una boda, ¿verdad? Es el pastor que comienza a decir, ¿verdad? Y ahí detrás al oído de la persona y no lo tenemos muy presente y en cuenta. Pero veamos con todas estas palabras, ¿sí? Vamos a dar unos 2 minutos, 3 minutos para esto. Así como estamos, ¿verdad? Bien abrazaditos, ¿verdad? Vamos a orar por nuestros matrimonios y de esta forma vamos a concluir esta segunda plenaria. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tú nos has bendecido con un matrimonio y con una visión del matrimonio basado en tu palabra y en Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar todos estos principios que hemos apreciado el día de hoy, tanto en estas dos plenarias como también en los talleres, porque tenemos una gran batalla espiritual y también cultural. Somos atacados fuertemente desde el centro de nuestro matrimonio. Pero confiamos, Señor, y esperamos en tu gracia para que en Cristo Jesús tengamos fortaleza, dirección y podamos amar por el amor que tú has demostrado en aquella cruz. Por el ejemplo que nos has dado también, Señor, ayúdanos a amar como tú lo has hecho. Que podamos servir a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. Que podamos, Señor, ser serviciales y demostrar el amor que hay en nosotros y que ese fruto se manifieste en nuestra relación matrimonial cada día. Gracias, Señor, por el buen número de estos matrimonios. Te pedimos tu bendición y que tu gracia sea para con nosotros siempre. En Cristo Jesús. Amén.